Imagínate algo, Jesús está sentado a la mesa con sus 12 discípulos. Es la gran noche, la gran cena. Así que está compartiendo con ellos porque, entre otras cosas, ya su hora, la hora de su sacrificio, se estaba acercando. ¿Qué hablarías tú en un momento así, en un tiempo de compartir, cuando sabes que ya te toca tomar decisiones importantes? Lo bueno de Jesús es que sabía en quién había confiado y mantenía la calma. Pero sabía que en determinado momento tenía que confrontar a sus mismos discípulos para que ellos aprendieran también a estar bajo presión. Y es que cuando aprendemos a estar bajo presión, aprendemos a formar carácter. Porque cuando estamos bajo presión, somos llevados a ciertas situaciones donde nuestra mente comienza a trabajar. Cuando esa presión la pone Dios, va alineada a su propósito, ocurren cosas buenas. Es que, entre otras cosas, mis amados amigos, creo que los más grandes inventos que han sucedido en la historia han venido por tiempos de crisis, de necesidad y de presión. Pero bueno, a lo que voy en estos momentos es, en los conflictos que llevamos por dentro, esos conflictos internos, ¿cómo terminamos nosotros manejando las presiones de la vida? ¿Se las hemos entregado a Dios? ¿O estamos precisando tratar de tener el control, pero a su vez nos descontrolamos y nos descarriamos? ¿Cómo afrontamos esos tiempos en los que el enemigo quiere provocarnos para que tomemos las decisiones equivocadas con respecto a cómo vamos a reaccionar? Satanás siempre va a buscar la manera de que reacciones antes de que acciones. Y accionar es mejor que reaccionar. Recuérdalo bien. Él quiere provocarte para que caigas, para que cedas ante la tentación. Él quiere provocarte para dañarte. Dios no provoca. La prueba que Dios muchas veces trae a nuestra vida es para formarnos y para formar ese carácter en nosotros. Pero Satanás va a buscar provocarte. Ese es el trabajo de la tentación. Para que al final tú cedas terreno y termines hablando lo que no es, pensando lo que no es y haciendo lo que no debes hacer. Entonces, en esa mesa sentados, Jesús toca un tema de conversación, entre otros muchos que allí se tocaron. Jesús mira a sus discípulos y se enfoca en Simón y le dice en Lucas 22:31, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. ¿Qué? Bueno, ¿para qué hablar de un tema de esos en la mesa si estamos disfrutando? ¿Tú te imaginas Jesús hablando de esos? Todos se quedan atónitos. Hombre, estamos disfrutando de un buen ambiente y ahora Jesús sale diciendo que Satanás quiere zarandear y que además de eso no solo quiere, sino que lo ha pedido y no solo eso, sino que se le ha concedido. Entonces tú comienzas a tener ese conflicto interno, ¿no? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que el enemigo cause zarandeo? Ahora, ¿sabes qué es zarandear? Zarandear significa estremecer, mover con fuerza. La zaranda y el zarandeo se utilizaba para limpiar el trigo. Cuando recolectaban el trigo y querían limpiarlo, lo colocaban en la zaranda. Entonces, ese espacio donde el trigo era colocado se tomaba entre dos personas y comenzaban a moverlo, de arriba abajo, a estremecerlo. Y cada vez que estremecían el trigo, ¿sabes qué pasaba? El sucio, la suciedad, lo que no era trigo, se desprendía y se filtraba por la zaranda. Pues, alguno podría ver el ser zarandeado como el hecho de que Satanás quiere vernos caer, pero bajo la perspectiva de Dios, el que Él deje que lleguemos a ser zarandeados no es para vernos caer, es para traer fortaleza en nosotros y para que nos demos cuenta que aunque pensemos que estamos bien muchas veces, necesitamos ser zarandeados para que todo lo que trate de oprimirnos la fe, todo lo que en nuestras emociones no está bien, sea movido y se desprenda. ¿Te das cuenta? Entonces lo que iba a ser con propósito para mal, Dios lo utiliza para bien en tu vida. Así que yo me imagino que reinó un silencio ahí. Y muchos pensamientos quizás podrían llegar a la mente de todos los que estaban allí. En ese caso también, más profundamente, Simón, que era un hombre bastante sanguíneo, bastante espontáneo, que ahora recibe esa noticia. El enemigo, Satanás, ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. El verso 32 sigue diciendo: pero yo he rogado en oración por ti, Simón. Mira esto qué tan tremendo. No dice yo he rogado en oración por todos. En especial, algo está pasando con Simón. Tiene una lucha interna. Y es que Simón cargaba de pronto algún temor cada vez que Jesús decía, mi hora está llegando. Y como cuando tú sabes que la hora está llegando y comienzas a tener un cosquilleo en el estómago, yo creo que eso le estaba pasando a Simón. Así que por eso Jesús se lo queda mirando. Y dice, estoy levantando un clamor por ti, Simón. Lo que me llama la atención también no es que Jesús está pidiendo a Dios que no sea zarandeado. No, Jesús está pidiendo a Dios que la fe de Simón no falle en medio de la crisis o de la prueba que Simón le iba a tocar enfrentar. ¿Y sabes cuál fue? Ver a Jesús, que era llevado a la cruz y él lo negó tres veces, y luego verlo y pensar que fue llevado a la tumba y que allí todo acabó. Pongámonos en los zapatos de Simón. ¿Te imaginas? Después de ver a su maestro haciendo milagros, compartiendo la palabra, sanar a muchos, ahora optando por ir a la cruz. Parece que no tiene sentido la situación. Digo, me sacas de mi trabajo, me dices que me vas a convertir en pescador de hombres, te sigo por algunos años, quiero seguirte, quiero confiar, pero no me estás dando otra alternativa porque estás diciendo que entonces vas a ir a la cruz, que vas a morir. Y entonces, ¿dónde quedan las promesas de que tú serías el rey? ¿Dónde quedan esas lindas palabras que hemos visto? ¿Por qué te quieres morir? Digo, me estoy colocando en los zapatos de Simón, de Pedro, ¿verdad? Y más, escuchar en esos momentos que ya estaban en su última cena, que ya la hora se acercaba. ¿Qué iba a hacer de mi vida? Quizás estaba pensando Simón. Pues no solo tenía un nudo en la garganta, sino un gran conflicto en su interior. ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Me congrego? ¿No me congrego? ¿Le creo? ¿No le creo? ¿Has pasado por eso? Yo creo que todos en algún momento de la vida pasamos por eso. Un momento en la que la duda te visita y te golpea. Un momento donde el silencio de Dios se vuelve una gran lucha para nosotros que queremos escuchar su voz. Un momento donde parece que todo hace una pausa. tú sientes que no avanzas, sino que vas en retroceso y no en avance. Un momento en el que tú dices, tengo las promesas de Dios, pero ¿qué está ocurriendo? No lo entiendo. Le pasó al apóstol Pablo, le pasó a Pedro, nos pasa a cualquiera, pero ¿qué hacemos con eso? Es lo que va a marcar la diferencia. Así que Jesús le dijo, ya Satanás hizo la petición, te va a zarandear Pedro. ¿Y sabes cuál fue el zarandeo de Simón, de Pedro? El ver a Jesús en la cruz y luego en una tumba y no recordar que él había prometido que iba a resucitar. Entonces él vuelve a su antiguo oficio. Cuando Jesús va a la cruz, Pedro vuelve a su antiguo oficio, como diciendo, parece que esto no duró mucho, así que todo acabó. Y solo hasta cuando Jesús resucita y vuelve y le aparece, entonces Simón o Pedro recibe la verdadera convicción de su vida, que lo puso tan firme hasta morir por causa de Cristo. Jesús no va a pedir a Dios que no pasen pruebas. Jesús va a pedirle a Dios que no te falte la fe. Un dato curioso, la palabra fe viene de la palabra hebrea emuná, que significa permanencia, constancia, una base sólida. Eso es fe. No es solo decir yo creo, es estoy fundamentado en lo que creo y eso me sostiene para que al pasar del tiempo no me desvíe, sino que yo permanezca, porque al final seguir a Cristo se trata de permanecer, no se trata de milagros, no se trata de sentimientos, emociones, se trata de una convicción firme en la que debo permanecer hasta que Él venga por mí. Por eso la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que la oración de Jesús fue, yo he orado para que no te para que tu fe no falle. Y de modo que cuando te arrepientas, es decir, cuando pases el proceso, la crisis existencial que vas a pasar en algún momento, vuelvas y fortalezcas a tus hermanos. ¿Te das cuenta lo que le dice Jesús? Yo sé, Pedro, que en algún momento vas a dudar y vas a tratar de volver atrás. Pero también sé que la palabra no regresa vacía y que te vas a arrepentir y cuando te arrepientas, vas a ver una gloria postrera mayor que la primera. ¿Recibes esa palabra hoy? Yo quiero orar por ti. Padre, oro por cada persona que en estos momentos se siente que está siendo zarandeado, que se siente que está pasando por ese momento en las que está viviendo controversias en su mente y en su corazón. Tú, solo tú, eres el que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que yo te pido, Padre, que estas cortas palabras provoquen vida en aquellos que están escuchando. Y que hoy, Señor, esa vida que provoques en cada corazón les haga entender que tú estás allí, que fortaleces la fe. Y que aunque en algún momento la crisis les haya movido, tú les fortaleces para permanecer. Hoy oro esa misma oración para que no les falte, para que no nos falte la fe hoy, Señor, en medio de cualquier conflicto que llevemos en nuestro interior y podamos permanecer en tus promesas y en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Suscríbete a este canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Dale like al devocional de hoy para que otros les sea compartido. Y si eres mujer y estás viendo o escuchando este devocional hoy, te tengo una gran invitación. Muy pronto se acerca nuestro campamento para mujeres, Impacto Rosa. Escúchame bien, 3 días, 2 noches en el Rodadero en Santa Marta. Será un tiempo de ministración, vas a ver sanidad interior, liberación. Dios va a hablar a tu vida. No te pierdas esta gran experiencia que sé que la estás necesitando hoy. Escríbenos al 300-311-2441. Recibe más información y allí también podrás apartar tu cupo. Que tengas un gran día. Dios te continúe bendiciendo.